Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tremendo y espectacular el viaje que han tenido que sufrir dos belugas desde Ucrania hasta Valencia. Pero ya están a buen recaudo en su nuevo hogar, su nueva casa, como es el Oceanographic de Valencia. Nuestro compañero Pascual Claramonte está allí y nos cuenta cómo ha sido esa adaptación de estos dos enormes y preciosos animales. Pascual, ¿qué tal?
Es una de las imágenes más llamativas, sin duda, de las últimas horas. El vídeo, por cierto, lo tienes en cope.es/Valencia. Es el traslado de esas dos belugas. Suelen medir entre 3 y 5 metros y pesar alrededor de 1.500 kilos. Casi nada. Imagínate la infraestructura necesaria para trasladarlas de Ucrania a Valencia y la logística a la que hay que sumarle el traslado, que pues evidentemente tiene que ser unas condiciones concretas. Por carretera, por aire, Ucrania, Moldavia y finalmente Valencia. Estamos en el Oceanographic, donde estas dos belugas descansan por el momento sin estar a vistas del público por prevención, y nos acompaña el director de operaciones zoológicas del Oceanographic, Daniel García. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo os enteráis de esta posibilidad de realizar esta locura?
Bueno, pues nosotros sí que sabíamos que existían belugas en el este de Europa, ¿no? Pero bueno, fue a raíz de un mensaje que llegó al correo electrónico genérico de aquí del Oceanographic, reclamando por favor la ayuda para poder sacar esos animales de allí, ¿no?
¿Y se había hecho algo antes así o...?
A ver, transportes de belugas sí que se han hecho muchos. De hecho, hemos querido incorporar a este transporte a los mayores expertos en transporte aéreo de belugas del mundo, ¿no? Que son, en este caso, pues son americanos. Son uno de SeaWorld, Kate Jeep y Dennis Christensen, que es el responsable de operaciones zoológicas en Georgia Aquarium. Pero la realidad es que nunca se había hecho esta evacuación de unos animales tan complicados de la guerra. Es verdad que desde Kharkov en concreto y desde otras muchas ciudades de Ucrania sí que se han estado evacuando animales de la guerra antes. Han evacuado osos, se han evacuado leones, pero las belugas, por su tamaño, por su sensibilidad a la temperatura, por ser mamíferos marinos que necesitan de algún modo estar sumergidas para poder respirar adecuadamente y demás, sobre todo porque aunque respiran aire, pero por el propio peso del agua, de su propio cuerpo fuera del agua, pues no tienen la capacidad de ventilar normalmente, con lo cual tienen que ir sumergidas durante el transporte. Es logísticamente muy complicado, ¿no? Y eso es lo que lo ha hecho tan especial y tan diferente a los anteriores transportes acometidos hasta ahora.
En tu caso estuviste justo en la frontera ya en Moldavia. El equipo de los Oceanographic SIG llegó a tierras ucranianas. Un poco cuéntanos qué es lo más difícil a lo que os habéis enfrentado, el desafío que ha supuesto todo esto.
Bueno, el problema es que ahora mismo Ucrania, dentro de que está en zona de guerra, pues para poder acceder al país, pues hay un montón de controles militares, de algún modo, una vez estás en la frontera, y no es verdaderamente, no es fácil muchas veces cruzar esta barrera, ¿no? Ni cruzarla para entrar, ni cruzarla para salir. Por eso queríamos mandar la gente estrictamente suficiente. En este caso fue solamente uno de nosotros la que cruzaba dentro de Ucrania, porque muchas veces no sabes verdaderamente si vas a tener dificultades para salir, para verificar que efectivamente los animales estaban en condiciones de viajar, ¿no? Lo que nos decían es que efectivamente si sacábamos los animales de Ucrania, les pedíamos a los ucranianos, que fueron los que absorbieron verdaderamente la mayor parte del transporte por tierra dentro de Ucrania, ¿no? Desde Kharkov hasta Odessa, lo hicieron totalmente ellos con sus equipos y sus infraestructuras dentro de la situación que están viviendo, pues verdaderamente ahí el problema era que si nos encontrábamos que nos metían en Moldavia unos animales que no podíamos transportar, no los podíamos devolver a Ucrania y esos animales perecerían en Moldavia, ¿no? Con lo cual necesitábamos de algún modo verificar en Ucrania que efectivamente esos animales estaban en condiciones para poder viajar y subirlos a un avión, porque obviamente en cajas con agua, si la caja no presta unas mínimas garantías, pues hay mucho riesgo de que no puedas meter en un avión, obviamente, ¿no? Es una mercancía muy peligrosa. Entonces ahí sí que mandamos un compañero para verificar que efectivamente podíamos seguir adelante en el transporte, que los animales estaban en condiciones suficientemente adecuadas como para poder soportarlo, y ahí fuimos cruzamos Moldavia, digamos la zona sur, desde la frontera con Ucrania hasta Chisinau, hasta la capital donde está el aeropuerto, para poder despegar. Y ahí sí que es verdad que en el aeropuerto encontramos quizá donde entendíamos que podía haber la situación ya estar un poco más controlada, fue donde encontramos como bastante imprevisibilidad y nos retrasamos bastante en el aeropuerto, sí.
¿En qué condiciones, porque todo empieza con ese mail de alerta, por así decirlo, en qué condiciones se encontraban allí los animales y un poco también los cuidadores, los veterinarios, los profesionales que trabajan con ellos? Pues imagino que la situación no era fácil para ellos en ese momento.
Sí, desde luego. A ver, los animales sorprendentemente estaban en mejores condiciones de las que esperábamos. Es verdad que están un poco más delgaditos de lo que toca, es decir, que si y cuando se puedan ver en el público veréis que las belugas del Oceanographic, las que viven aquí, pues están más gorditas, ¿no? Que las belugas suelen tener como mucha grasa acumulada en su cuerpo como aislamiento térmico del medio donde viven, ¿no? De las aguas del Ártico. Los animales están un poco más delgados porque nos comentaban que allí tenían que racionar un poco la comida porque tenían a veces problemas de suministro, ¿no? Y antes de quedarse sin nada de pescado, lo que hacían era darles media dieta para alargar más la duración de la comida, ¿no? Entonces, pero bueno, están en condición clínica suficiente como para poder proceder a la evacuación y desde luego han llegado en condición clínica bastante bien, ¿no? Muchas veces con el transporte pues se produce acidosis metabólica, los animales, bueno, pues son animales que, como comentamos, cuando los sacas del agua, pues pueden tener dificultad para respirar, dificultad, digamos, pues para mantener la perfusión de los tejidos, del músculo y demás, entonces pues tienden a hacer acidosis, pero han llegado bastante bien y ahora lo que les toca es adaptarse, ¿no? Y obviamente pues para los animales este tipo de transportes, igual que para nosotros ha sido un gran estrés, pues imaginaos para ellos desde todas las horas de camión, luego el vuelo, luego la adaptación a una nueva instalación, entonces, bueno, confiamos en que todo vaya bien, pero seguimos en un momento un pelín delicado, ¿no? Pero bueno, todo va razonablemente bien, mucho mejor de verdad de lo que esperábamos.
Desde que salen de Ucrania hasta que llegan aquí son alrededor de 35-36 horas, si no me equivoco.
Sí.
Cuando ya los ves en una piscina del Oceanographic, ¿tu sensación cuál es?
Bueno, la sensación es de alivio total, ¿no? Porque en ese momento, hasta ese momento es verdad que estás sufriendo mucho, ¿no? De momentos críticos, de ver que las cosas no avanzan porque a lo mejor falta un permiso, porque a lo mejor hay algo que no estaba bien calculado, hemos hecho un montón de ensayos, pero hay cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Al final en Moldavia necesitábamos para poder embarcar en el avión pues motobombas para evacuar agua, las cajas por ejemplo no las queríamos. Habitualmente nunca vaciamos una caja antes de moverla, pero como las cajas estaban construidas con materiales, digamos, no suficientemente resistentes y además eran como tablones de conglomerado que si se mojan pierden muchísima resistencia, pues nos daba miedo mover las cajas con las grúas en el avión o para moverlas entre camiones, pues moverlas llenas de agua, con lo cual teníamos que vaciar la caja cada vez, mover la caja y volverla a rellenar en el nuevo sitio, ¿no? Porque si rompemos una caja a mitad del transporte, perdemos ese animal, es decir, no lo podemos transportar y nos quedamos atrapados. Entonces las cajas son casi tan delicadas como los animales, ¿no? Es garantizar su y es verdad que no estamos habituados a manejar material tan frágil o, bueno, al final tampoco se puede exigir gran cosa en el contexto en el que se encuentra la gente allí, ¿no?
Estamos ahora en un momento para esas dos belugas de transición, de adaptación, como has comentado. Sin duda será un atractivo para los Oceanographic. Vosotros ya tenéis dos belugas aquí. La idea es que convivan entre ellas. ¿Y cómo puede ser también esa adaptación entre ellas? ¿Hay diferencias entre belugas que están en Ucrania y las belugas que tenéis aquí?
Sí, bueno, realmente lo bueno es que yo creo que esto será muy positivo para las belugas que vienen de Ucrania, desde luego, porque les podemos poner en un entorno seguro. Allí, por ejemplo, nos decían que la temperatura estaba muy alta porque no tenían capacidad para enfriar el agua. Nos decían que concretamente allí en el propio delfinario donde estaban no había habido, digamos, daños en las cubiertas, digamos, de las sombras por la onda expansiva de sonido cuando se bombardeaban la ciudad. Es verdad que no ha caído ningún misil, digamos, en donde estaban ellas, pero sí que caían a 800 metros, a un kilómetro de donde estaban ellas. Y decían, lo que es brutal, ¿no? Nos decía la gente ahí, es el sonido, ¿sabes? Y los animales, obviamente, estos animales son tremendamente sensibles también al sonido, ¿no? Entonces, es verdad que venían de un entorno muy hostil. Aquí les podemos proporcionar un entorno mucho más positivo, pero además, digamos que esto, la inclusión de dos animales a los dos que ya teníamos es algo muy positivo también para los animales del Oceanographic, ¿no? Porque las belugas son animales tremendamente sociables y viven en grupos grandes y, bueno, pues el poder contar con cuatro individuos en vez de dos, pues es sumamente enriquecedor, con lo cual yo creo que ganan las belugas, desde luego, que vienen de Ucrania, pero también ganan las belugas que teníamos ya aquí.
Entre ellos, y por curiosidad, ¿existe algún tipo de lenguaje, dialecto?
Sí, efectivamente, las belugas tienen, en función de su área de distribución, tienen un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación. Todas utilizan el sonar o la ecolocalización, que es, digamos, una forma de emitir sonidos para ver o para generar una imagen tridimensional del espacio donde se desenvuelven, pero además tiene un sistema de comunicación, de lenguaje en base a silbidos, que las belugas son especialmente ricas y tenemos, de hecho, varias publicaciones investigando este tipo de comunicación entre ellas, ¿no? Y, de hecho, justamente a raíz de la llegada de estos animales, hemos abierto una nueva línea de investigación para ver efectivamente cómo se aprenden a comunicar entre ellas y cómo y con qué dialecto, qué tipo de silbidos utilizan las belugas que llegan, las que tienen el oceanográfico, las conocemos muy bien, y cómo, digamos, se van modificando entre ellas para entenderse a partir de ahora.
Y la última, sé que será complicado plazos, pero para la gente que se lo pueda preguntar y quiera venir a verlas, porque desde luego tienen una historia detrás, ¿cuándo a lo mejor pueden estar ya a ojos del público?
Pues la verdad es que ahí la pregunta es difícil, pero no creo que tardemos mucho en sacarlas, ¿eh? Porque es verdad que las queremos. Ahora mismo la cría de beluga nuestra, Kilo, está súper pendiente, está todo el rato en la compuerta. Obviamente las escucha, las puede detectar detrás de la puerta y está y quiere juntarse, tiene muchísima curiosidad. La hembra nuestra no está tan pendiente, pero vamos, seguro que es algo tremendamente motivador. Y como comentábamos, entendemos que para ellas les gusta de algún modo esta parte sociable, ¿no? Entonces, en cuanto podamos tener garantías a nivel sanitario de que los animales están bien y que no vienen con ninguna enfermedad grave y desde luego que podamos percibir que existe compatibilidad como para hacer esta unión, lo haremos. Yo no creo que, supongo que será a lo largo de la semana que viene, no creo que tardemos mucho más.
Pues, director de operaciones zoológicas del Oceanographic, Daniel García, muchas gracias, enhorabuena y el deseo, creo, de todos es claro, que pronto las podamos ver.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, esperemos que podamos seguir paliando la situación complicada para tanto personas como animales de esta guerra. Muchas gracias.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.
Pascual, gracias. Vamos ahora a conocer cómo ha sido la parte final. Una cosa muy curiosa, y es que ha hecho falta, lógicamente, una grúa, grúas Alapón, expertos en mover pesos muy diversos, como por ejemplo fallas, han estado ahí en ese momento final. Tengo al teléfono a su gerente, que es Francisco Alapón. Francisco, buenos días.
Sí, buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Un placer. La verdad es que, bueno, te iba a preguntar si te habías visto ya en alguna similar, pero yo creo que sí, porque hacéis trabajos de todo tipo. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esto de trabajar con belugas, elevarlas, cogerlas, ponerlas en su sitio, después de que las pobres han sufrido lo suyo con un viaje tan largo?
Sí, bueno, lo primero, la enhorabuena a todos los que han participado, porque desde todo el periplo que han tenido, nosotros hemos colaborado en la parte final, pero bueno, también hemos tenido nuestro granito de arena. Nada, el tema es que nos avisan que unas belugas que están delicadas y enfermas, que había que meterlas, que había que ir con mucho tiempo, que había que ir con mucha delicadeza, pues como cuando hacemos cosas singulares siempre extremas todavía más el cuidado en hacer el trabajo. Y nada, coordinados con el personal del Oceanográfico, entramos por la tarde y como íbamos monitorizado tanto el transporte del avión tal, íbamos viendo, el avión va por aquí, va por allá, está llegando a Manises, y nos iban contando todo.
Sí.
Y bueno, cuando vino, pues se prepararon unas sábanas especiales que tenían para cargarlas y nada, se levantó con sumo cuidado, que no dañáramos al animal. Uh-huh. y nada, pues, había que ir echándole agua, quitándole agua, había que ir renovando.
Había que refrescarlas. Mientras se hacía el trabajo, había que ir echando esa agüita para que se estuvieran no sé, más fresquitas o más tranquilas o más.
Sí, la levantábamos en seco, pero para poder pasar la manta por debajo con la que se levantó,
ya entiendo.
Había que tenerla suspendida y se llenaba de agua. Y bueno, también al animal había que ir renovándole el agua para que estuviera oxigenada y bueno, todas las cosas
sí.
Además, y nada, fue muy muy emocionante poder colaborar porque claro, era una labor muy
delicada,
muy ardua, de mucho tiempo y dices, al final no se puede fallar, ¿no? Esto tiene que ir con la máxima seguridad y
claro.
Y bien, todo felizmente salió bien.
Además que es un ser vivo de un gran volumen, por otra parte, que se puede poner nervioso, sí. Que se puede mover, ¿no? Eso también dificulta el traslado, ¿no? La elevación y luego depositarlas donde corresponda, ¿no?
Sí, normalmente siempre los tranquilizan un poco, pero claro, los tienen que dejar activos también, o sea que es un poquito que en cualquier momento un animal que pesa tonelada y media puede pegar un mandazo y hay que ir también con cuidado.
Claro. Oye, también, no sé, que la pericia del operario de la grúa, con, en fin, manejando también ese, ese armatoste, que es la grúa, que es un vehículo tan, tan pesado, con suma delicadeza, ¿no?
Sí, bueno, los seguristas están acostumbrados a manejar carga, no es tanto un problema, porque claro, en estos trabajos vas sobrado de fuerza, de distancia, sí, de grúa y de todo. Entonces no, no es tan complejo en cuanto a peso y distancia, pero sí, claro, delicado, porque hay mucha gente alrededor también de la carga, o sea que puedes dañar al animal o a todo el personal que hay alrededor, entonces es que con mucho cuidado.
De todos los trabajos que habéis realizado, que son muchos, ahora si quieres lo comentamos, este es de los que da más satisfacción, ¿no? Cuando ves, en fin, pues todo el proceso, ¿no? Cómo se eleva, cómo se coloca, cómo tal, y por fin está en su sitio. Esto, sí, bueno, esto es más que una planta de falla, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Aquí, claro, pues era una labor de mucha gente, de mucho tiempo, y claro, cuando... Es como cuando haces una obra, ¿no? Que todo el mundo que es partícipe de una obra, al final, sí, se siente como que ha construido la Ciudad de las Ciencias o el Palacio de lo que sea. No, aunque haya hecho los sanitarios, ¿no?
Pero sí, 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 lo entiendo.
Los sanitarios de la obra tal, ¿no? Entonces, todo el mundo está orgulloso de un proyecto común, que es lo bonito de nuestro trabajo.
De todas formas, yo antes decía lo de las fallas, porque la gente es lo que más puede tener en la cabeza, de lo que es, lo complicado, ¿no? Que es mover una pieza grande y colocarla en su sitio y demás. Pero es verdad que Grúas Alapón ya estáis especializados en cosas muy curiosas, ¿no? Desde lo más sencillo que puede ser mover un contenedor hasta una obra de arte, como por ejemplo el graffiti este que estaba instalado en un muro y que se trasladó también con cuidado hace bien poco hasta el etnológico, ¿no?
Hace poco colaboramos con el traslado del grafiti indultado de Bibou y de Jesús Arrué.
Sí.
Y nada, estaba en el convento del Carmen, que ya lo colocamos ahí hace unos años, y se trasladó ya definitivamente al Museo Etnológico, que bueno, quien quiera verlo está allí en la primera planta. Uh-huh. Y claro, son cosas que no tienen un valor incalculable, porque no tiene repetición, o sea, no es un coche que le das un golpe y lo puedes reparar. Esto,
exacto.
Cuando hablas de una vida a un animal o una obra de arte, eso no tiene precio, vamos.
Cuidado extremo y no se puede fallar, vamos, haciéndolo bien claro. En cuanto a animales, aparte de las belugas, ya habéis cambiado, habéis trasladado en su momento algún que otro, ¿no? Alguna morsa y también bueno, cuando fue lo del el zoo, ¿no?
Sí, bueno, colaboramos habitualmente con Oceanográfico y alguna vez las morsas se han movido, se han sacado.
Sí.
Y bueno, en su día, cuando cerró el zoo que había antiguamente en Viveros,
sí,
se trasladaron unos rinocerontes a Biopark, que están allí.
Ostras, claro, yo también que, sería. Bueno,
la curiosidad de aquel rinoceronte es que, como en Viveros estaba en un espacio tan confinado,
sí,
se pasaba el día dando vueltas, y cuando se llevó a Biopark, que tenía un espacio enorme, seguía dando vueltas porque había cogido la inercia de no fue curioso.
Pobre.
Cuando iba por el transporte, el camión paraba en un semáforo, se movía de los golpes que iba dando el animal, porque tampoco estaba algo sedado, pero no estaba dormido totalmente. O sea, que era
claro, claro,
que...
claro, claro. O sea, que ya sois expertos, ¿no?, en mover animales de gran peso, bueno, y volumen, ¿no?
Nos llaman siempre para cosas raras, que digo yo.
Bueno, porque lo hacéis bien también, ¿no? Y porque sí, ya habéis cogido esa experiencia y esa pericia para llevarlos a cabo con éxito. O sea que muy bien, ¿no?
Este año cumplimos 75 años, de hecho. O sea, que empezamos mi abuelo con el transporte de los carros y bueno, toda la evolución hasta al final las grúas y todo. O sea,
Francisco,
llevamos muchos años con esto.
¿Qué dirían tu abuelo o tu padre, que dice, no sé si el hombre vive, viendo la evolución y de lo que sois capaces de hacer ahora?
Sí, sí, la verdad es que es un sector muy bonito el de la grúa, y lo bueno es que te da pie a entrar a muchas instalaciones, a muchas fábricas. El otro día fuimos en Lanzadera, estás en la Fundación de Hortensia Herrero,
sí,
en fábricas, en la Ciudad de las Ciencias, y bueno, es bonito. Trabajamos que en muchos sitios, con la crida ponemos la bandera en Torres de Serranos, o sea,
ah, claro,
luego hay mucho trabajo de construcción también, de aguas de Valencia, de construcciones de agua, de estructuras, es muy diverso, está bien.
Pues sí, y además, que como digo, hacéis prácticamente de todo, desde levantar barcos, ¿no?, para las regatas, ¿no?
También, estamos ahí en lo de los barcos.
Elementos de construcción, cosas que tienen que ver con nuestras fiestas, como las fallas, lo que acabas de explicar de la crida.
Y eso es lo más llamativo, que la gente recuerda a las grúas por el tema de las fallas, porque claro. En Valencia las ven, o cuando montamos grúas torres los fines de semana, que normalmente es cuando nos dan permisos de corte, pues también.
Pues ahora también tenemos a belugas y lo que se ponga por delante. Francisco.
Una cosa más para poner en el listado de cosas raras.
Exacto, no, y además con éxito, que también lo tienes que destacar.
Muy bien.
Francisco Alapón, gerente de Grupo Alapón, enhorabuena, muchísimas gracias.
Nada, encantado de hablar con vosotros.